Fernández, periodista de Misiones Online, para una entrevista telefónica. Patricia, buenos días y adelante.
Gracias, Leandro. Sí, vamos a hablar de embarazo adolescente en la provincia de Misiones, más precisamente. Se difundieron cifras. Nacieron 198 bebés de madres que tienen entre 10 y 14 años. Cifras preocupantes, supongo, si bien, bueno, se viene trabajando mucho en la provincia. Vamos a hablar que nos va a poder decir dónde estamos ubicados con estas cifras. Olga Ferreira, que es referente del programa de educación sexual integral, ESI. Buenos días, Olga, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estás, Patricia?
Todo bien. Bueno, Olga, ¿es así realmente? ¿Estas cifras son las que se dan en la provincia de Misiones en cuanto a esta franja etaria y el embarazo?
Sí, mira, justamente nosotros venimos trabajando en la provincia desde el año 2015, a pedido del gobernador, teniendo en cuenta el elevado índice de embarazo. Aquella época llamábamos embarazo no deseado, el no buscado, el no intencional. Entonces, cuando el gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Pasalacqua, se comunica con la ministra de Educación, Ivonne Aquino, y con el ministro de Salud, Walter Villalba, nos dan a nosotros la gran tarea y el gran desafío de ver de qué manera podíamos lograr reducir ese índice tan elevado en aquella época. Uh-huh. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en forma articulada y en forma conjunta los dos ministerios, y también se suma el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces comenzamos a trabajar con los docentes de sexto y séptimo grado, porque justamente la franja etaria tan elevada estaba entre los 10 y los 14 años. Entonces consideramos importante trabajar con la prevención ya en nivel primario. Entonces trabajamos en aquellas localidades en donde a la vez era más elevado dentro de la provincia de Misiones. En aquel momento estábamos segundos, después de Formosa, con el mayor índice. Uh-huh. Entonces comenzamos a trabajar con los docentes de escuelas primarias. ¿Por qué trabajamos con los docentes? Porque desde la ESI se considera que el docente es el que está más preparado como para trabajar con sus alumnos. ¿Por qué? Porque es el que conoce a sus alumnos, sus alumnas, conoce el contexto sociocultural, genera un espacio de confianza y se genera una mirada pedagógica, digamos. Entonces, convencidos de que educación no puede sola, entonces también trabajábamos en forma articulada con el Ministerio de Salud, justamente con los dos programas, el programa de salud integral de la adolescencia y el programa de salud sexual y procreación responsable. Uh-huh. Desde ese momento comenzamos a trabajar, te vuelvo a decir, desde el 2015.
Uh-huh. Y vos decías, estábamos segundo ahí, disculpa, sí. Estábamos segundo después de Formosa, y ahora a dos años, estas cifras que dábamos recién, ¿a dónde nos ubican?
Bueno, en ese momento nosotros estábamos con un 23% de índice de embarazo. Uh-huh. Y ahora a este momento se redujo a 20%. Uh-huh. Si bien es altísimo, consideramos que es muy alto, pero también tenemos en cuenta de que esa reducción, aunque sea mínima, es importante.
Claro,
es importante en el sentido de que es un avance, vamos logrando lentamente. Esto es algo que es un proceso, tenemos que buscar la concientización, trabajar no solamente con la información, sino también con la concientización.
Claro.
Y vuelvo por ahí a recalcar de que nosotros trabajamos con el embarazo no intencional. No con aquel embarazo deseado, porque en algunos lugares nos dicen que el embarazo es deseado,
aun
pero
cuando son
no
niñas.
Podemos considerar que a los 10 años, claro, se trate de un embarazo consentido.
Uh-huh.
A los 10 años estamos hablando de un abuso sexual.
Sí.
Y entonces en ese sentido es muy preocupante. Considerando esto, la provincia de Misiones se suma al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la adolescencia, en la que se trabaja también en forma articulada con tres ministerios. Otra vez, Ministerio de Educación, a través del programa de Educación Sexual Integral, Ministerio de Salud, con estos dos programas que yo te nombraba antes, Programa de Salud Integral en la Adolescencia y Programa de Salud y Procreación Responsable. Después tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, desde Nación a través de la CENAF, Secretaría de Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y acá el Ministerio de Desarrollo Social a través de la base, dispositivo de base comunitaria. En este sentido, venimos trabajando en tres departamentos, el Departamento Capital, con las localidades de Posadas, Garupá y Fachinal, en el Departamento Guaraní, con El Soberbio y San Vicente, y Departamento Oberá.
¿En estos departamentos es donde son las zonas que más, digamos, se detectan este tipo de casos? ¿Por eso el trabajo ahí?
Exacto. La idea es que esto tiene que continuar, porque al tratarse de un plan es algo que se va realizando de forma progresiva, que continuaremos trabajando con el resto de las localidades, porque también sabemos que en la zona noreste es donde está el mayor índice de embarazo no intencional. Entonces, tenemos idea de que se va a expandir a otras, a otros departamentos.
¿Por qué? ¿Detectaron por qué en estas zonas es donde más ocurre y en otras no? ¿Qué, hay algún denominador común?
¿Olga? Mira, el denominador común puede ser el tema del abuso sexual, en mi caso ya te vuelvo a decir, de cuando estamos hablando de embarazos de 10 a 14 años. En ese caso hablamos de que hay abuso. Y a través de los talleres que se realizan, talleres de educación sexual integral, se han detectado muchos casos. ¿Por qué? Porque estos talleres hacen que se genere esta confianza y esta información. ¿Por qué? Porque muchas veces las niñas o los niños, porque también hay casos de abuso sexual en varones, se consideran como algo natural, se naturaliza el abuso sexual. Entonces, a través de estos talleres en donde los docentes, los capacitadores van diciendo, van explicando, digamos, de que no es algo natural que te toquen las partes íntimas cuando vos no querés, que nadie te puede tocar, todo esto hace que los chicos y las chicas se den cuenta de que esto no es natural. Claro. Entonces, genera este espacio en el que se revelan mucho abuso sexual. Entonces, ya los docentes están preparados, y las docentes preparados y preparadas como para trabajar con un protocolo para actuar ante situaciones de vulneración de derechos. Ya hay más concientización con respecto a esa vulneración, y en este sentido, Educación tiene un protocolo que fue aprobado por Resolución 4079 en el año 2015 del Consejo General de Educación, en el que se determina el paso a paso de lo que se debe realizar cuando en la escuela se detecta un caso de abuso. Entonces, hay más concientización en cuanto a hacer la denuncia, a que los docentes hagan la denuncia para continuar con los diferentes organismos que deben seguir los pasos para evitar esa vulneración de derechos.
Olga, ¿y cómo toman las niñas, digamos, este tipo de talleres y actividades que hacen ustedes y por ahí los padres, si es que se enteran, digamos, hay algún tipo de resistencia o son muy bien aceptados?
Y mira, en general son aceptados. Vamos a partir por las alumnas primero. Las alumnas y los alumnos realmente recepcionan muy bien, están esperando, están ávidos de información, y no solamente de información, sino de transmisión de valores, porque no solamente se trabaja con la información, sino con la transmisión de los valores, porque lo que queremos lograr es justamente que ellos vayan, formando su autonomía progresiva para que puedan tomar decisiones informadas. Sí están, quieren y trabajan muy bien. Tenemos muchos materiales, tenemos una cartilla, en el caso de los docentes tienen una cartilla que tiene contenidos y propuestas para trabajar en el aula. En este caso estamos hablando de nivel secundario, ya no de primaria, sino de secundario. El plan del embarazo no intencional en la adolescencia tiene como destinatario los alumnos y las alumnas de primer y segundo año del ciclo básico de las escuelas de nivel secundario, escuelas estatales. En este sentido, todos los alumnos y alumnas de estos 2 años que te nombré están trabajando en talleres durante todo el año. Entonces, es como que sí, de parte de ellos tenemos una gran receptividad y unas ganas de conocer y de saber y de informarse. Y con respecto a los padres, a las familias, nosotros trabajamos mucho con las familias, incluso durante el receso, tanto invernal como el receso de verano, se trabaja con el dispositivo de base comunitaria, en forma conjunta, digamos, en los barrios. Este año trabajamos mucho en el balneario del Brete, en donde se da a conocer a las familias, se informa a las familias de cuáles son los contenidos y las temáticas que se trabajan en las escuelas. Uh-huh. Y bueno, una vez que los padres y las familias están informadas de qué es lo que se le va a brindar, qué tipo de información, cuando le hablamos de que hay ejes de la ESI, que no solamente se trabaja desde el punto de vista biologicista, sino que se trabaja teniendo en cuenta la dimensión psicológica, social, ética, afectiva de la persona, de nuestros alumnos y de sus hijos como sujetos de derecho. En ese sentido, las familias son verdaderos aliados para nosotros en este sentido. Así que consideramos que ya las familias están concientizadas en lo que se va a trabajar con sus hijos. Bien. Hasta tanto no estén informadas, ocurre esta necesidad de resistirse y de decir no queremos que le brinden educación sexual a nuestros hijos. Pero una vez que están informados, que se les habla de que se va a trabajar con la prevención del abuso, con la prevención del embarazo no intencional, con la prevención de enfermedades, de infecciones de transmisión sexual, uh-huh, con la prevención de la violencia contra la mujer, porque acá trabajamos también desde la perspectiva de género, y cuando hablamos perspectiva de género nos referimos a la equidad. La equidad como igualdad de oportunidades para varones y mujeres, igualdad de trato, uh-huh, para varones y mujeres. Y en este sentido se torna más permeable, digamos, uh-huh, la aceptación de las familias.
Claro. Olga, y cuando las niñas son madres ya, digamos, porque, bueno, cuando las niñas son madres, digo, porque lo que describís es un trabajo de prevención. Bueno, sí, y una vez que son madres, estas cifras que todavía siguen siendo preocupantes, digo, ¿cómo suelen tomar las chicas a esa edad el ser madres? Digo, ¿lo aceptan o en general hay un rechazo? Digo, esos chicos suelen...
Nosotros trabajamos con la aceptación desde el momento en que trabajamos con maternidad y paternidades responsables, uh-huh, trabajamos con la contención, digamos, a estas niñas madres dentro de las instituciones educativas, porque para ello tenemos una ley que establece que las alumnas que han quedado embarazadas deben continuar estudiando, de ninguna manera se las puede excluir del sistema educativo, uh-huh, y de esta forma, bueno, se logra la contención. Por otro lado, también hay una ley con respecto a las inasistencias, que tienen contemplada cierta cantidad de inasistencias, tanto antes del nacimiento como después, incluso la franquicia para el amamantamiento. Así que se trabaja mucho con las maternidades y paternidades.
¿Suelen terminar la escuela o es común que abandonen?
Depende. Mm. Hay casos en que tienden a abandonar, pero en este sentido a veces influye mucho la familia, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sabemos que por ahí también los preceptores o las preceptoras trabajan muy bien en este sentido, también toda la comunidad educativa en la que se acerca a la casa de las alumnas y solicitan hablar con su familia o con su padre, su madre, o en algunos casos viven con sus abuelas, sus abuelos, y en este sentido tratar de que estas alumnas vuelvan al sistema educativo, que continúen estudiando. Hay casos en que tenemos escuelas en las que vienen con sus hijos.
Bueno, toda una contención, ¿no?, de todo, de la escuela, los directivos, los docentes. Bueno, también supongo que los compañeritos que tienen que acompañar, ¿no?, situaciones como esta.
También.
Bueno, sí. Olga, te agradecemos mucho el habernos atendido y bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, ojalá que se siga avanzando
gracias.
en este sentido.
Sí, la idea justamente es un gran desafío.
Sin
Es un
dudas.
gran desafío. Sería bueno que el año que viene yo te pueda decir que bajaron más, que ese índice
Sí.
ha bajado más. Bueno, y decirles, agradecerles a ustedes por permitirme difundir aquello que venimos haciendo. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, Olga.
Por este momento.
No,
Bueno,
gracias,
listo.
Hasta luego.
Gracias, Patricia. Gracias, gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a Olga Ferreira, que es referente.